Recibimos a Patricia Pita, es la primera corredora de rally en la historia del Uruguay. Hace 10 años exactamente empezó a correr en rally, en 2012, y además es la hija de un referente del automovilismo del rally uruguayo, como Jorge Pita, hija de Tigre en ese caso. Se crió seguramente entre autos, entre deportes.
Entre los fierros.
Totalmente, salió fierrera. Y es una corredora de rally que como que abrió una puerta a que otras mujeres hagan automovilismo, y ahora tiene una meta, que es llegar al Dakar 2023, que se va a correr en Asia, porque el Dakar recorre, yo recuerdo cuando se corrió en América del Sur, ¿no?
Sí.
Que pasar por Perú, Argentina, todo. Ahora va para Asia, o sea, es un viaje de arena gruesa, de verdad, y caro. Y bueno, y Patricia tiene como meta llegar a ese Dakar 2023, y vamos a conocer su historia y a ver cómo va a ser para llegar. Bienvenida, Patricia.
Bueno, muchas gracias por recibirme. Buen día a todos los oyentes. La verdad que es un muy lindo proyecto. Me viene llevando muchísimo tiempo, les voy a ser sincera.
Claro.
Nunca me imaginé que iba a ser fácil tampoco, ¿no? Cuando arranqué con esto de ir al Dakar en febrero, siempre supe que iba a ser un camino difícil. Pero bueno, creo que también todos estos obstáculos, ¿no? Y los desafíos que hay que enfrentarse para poder lograr algo así, después va a tener su recompensa.
No, y te toca uno lejos, porque la verdad, sí. se corrió muchos años en América del Sur cuando había venido de Dakar para acá. Y ese hubiera salido más barato. Justo te toca uno que es más Caribe.
Mirá, en el 2017 hay una nota de que yo decía que mi sueño era correr el Dakar. En el 2018 me puse en contacto con unos equipos argentinos como para competir. Y bueno, después cuando empecé a avanzar un poco con todo, fue que salió la noticia de que el Dakar abandonaba América Latina y se iba para Arabia Saudita, bueno, un poco por temas económicos principalmente. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que en algún momento vuelva para nuestro continente, que sería increíble poder correrlo acá también, ¿no?
Patricia, ¿cómo te preparas para esta posibilidad, esta carrera? Imagino que el vehículo, lo hablábamos y recién lo comentamos, ya es distinto, tiene otra funcionalidad. ¿Cómo
claro,
te preparas
no es un auto
para
de
eso?
Rally común y corriente.
Para empezar,
no,
exacto.
No. A ver, el cross country y el rally no tienen nada que ver, es completamente otro deporte. Para más o menos explicarles, en el rally nosotros reconocemos el camino en el que vamos a competir y escribimos nuestra propia hoja de ruta, que principalmente, bueno, no, nosotros escribimos cuáles son los peligros para poder ir lo más rápido posible. Los tramos son de 15, 20, 25, como mucho 30 kilómetros. En el cross country nosotros no recorremos el lugar por donde vamos a transitar. Los tramos son de 300, 400 kilómetros.
Claro.
Y te dan un roadbook, la organización, 10 minutos antes, 15 minutos antes de largar.
Ay.
Y tenés que ir basándote en la navegación.
Tremendo. Es la gracia, ¿no?
Claro, sí,
no
es la gracia.
Conocer el camino.
Y bueno, también es más peligroso, ¿no?
Bueno, yo creo que, a ver, los dos son disciplinas que son peligrosas. O sea, el automovilismo es un deporte de alto riesgo. Pero son distintas adrenalinas principalmente, ¿no? A mí, la verdad que me enamoré completamente del cross country. Corrí mi primera carrera de cross country bajas, que es como un entremedio del cross country de navegación y un rally en España, en julio, que me fui becada en el equipo de Nasser Alatilla. Y corrí ahora en el Atacama Rally en Chile, la primera...
Ahí en el desierto de Atacama.
Sí, la primera carrera de dunas y fue... la sensación más increíble que viví en mi vida. Es como una locura estar subiendo dunas que realmente son más grandes que un edificio.
Qué peligroso, ¿no?
bueno, yo creo que, a ver, en el momento que estás corriendo no vas pensando en los peligros, obviamente.
Pero digo peligroso pensando en el posible vuelco.
Sí.
Pasarte en velocidad o pegar una curva demasiado rápido, ¿no? Hay grandes chances de volcar.
Sí, sí. Acá en lo que son las dunas, las grandes chances de volcar es cuando venís subiendo una duna alta que tiene una cresta filosa, que vos no sabés si del otro lado tenés una bajada de 2.000 metros, 1.500 o 15, o tenés una ollita, que es lo que se le llaman como estos huecos de arena blanda que se forman en las dunas. Entonces, yo creo que lo más peligroso a veces está en controlar la velocidad en la que vos vas a llegar a la cresta. Muchas veces pasan
¿cuánto
los
vas?
Vuelcos. No, ni idea. No sé.
Aproximado.
No tenés ni idea a cuánto vas porque no marca la. O sea, no vas. Tenés que ir sintiendo, digamos. O sea, es como que hay un timing perfecto entre la velocidad que vos necesitás para ir subiendo a una duna que es como una pared, que me pasaba ahora en Atacama, de que el auto se empieza a quedar sin potencia, de
claro,
lo empinado que es, y vos lo que
ahí
mirás,
primera, aceleráis las revoluciones, que pase lo que pase.
Sí, bueno, el vehículo en el que yo estoy compitiendo es automático, así que vas como acelerando, pero bueno, venís con esa sensación de que hay del otro lado.
¿Siempre con copiloto?
Sí, acá el copiloto es importantísimo. Y bueno,
¿copiloto hombre o mujer en tu caso?
Corrí la Baja Aragón con una copiloto mujer, con Alba Sánchez, española. Y corrí ahora el Atacama con un copiloto hombre, un cordobés, Gastón Mataruco. Y bueno, estamos...
¿Y la meta del Dakar con quién sería?
Está a definir.
Está a definir, muy bien. Y para dónde, cuando hace, vos tenés que hacer mucha duna si querés llegar al Dakar.
Sí.
Acá en Uruguay, ¿dónde entrenás? Porque yo recuerdo que el Oso La Fuente, Sergio La Fuente, cuando corrió el Dakar en triciclos, que yo lo entrevistaba en otra radio en la que trabajaba, él nos decía que entrenaba en las dunas de acá pidiendo permisos especiales.
No se puede.
Estaba prohibido, pero tenían algunas concesiones porque era Sergio La Fuente que iba a representar a Uruguay en el Dakar.
Bueno.
Y se revolvía por ahí.
¿Vos
cómo vas a hacer?
No, yo acá en Uruguay no tengo dónde ir a entrenar, tampoco tengo vehículo.
Claro.
Mi objetivo o el plan, digamos, de entrenamiento previo al Dakar es ir a Chile a entrenar en las dunas de Copiapó. Que, bueno, esta experiencia allá en el Atacama me llenó de nuevos amigos y gente apasionada del Dakar, que una de las particularidades que estoy encontrando en esta disciplina, y muy distinto a la realidad de todos los deportes, es que el que corrió el Dakar alguna vez sabe lo que es, ¿no? De que es correr el Dakar es una decisión de vida. Es realmente, va más allá de lo deportivo, ¿no? Obviamente.
¿No te da miedo, Patricia? Porque mirá que hay tragedias todos los años.
Eso,
en el Dakar,
por eso decís decisión de vida por eso, porque vos en realidad estás tomando la decisión.
Bueno, pero vos
estás
al límite y al filo siempre.
Ay, vos, por en realidad ibas a luchar en contra de tu propia cabeza principalmente. Sí. Y vas a ganarle a la naturaleza también, ¿no? Estás compitiendo en contra de un desierto.
O sea,
con
que
miedo
no sentís, decís.
No, miedo no. O sea, miedo en eso no. Vas constantemente jugando con el miedo en el cross country, ¿no?
Claro.
Obviamente, o cuando vos venís subiendo una duna y no sabés qué hay del otro lado, obviamente que la pancita se te arruga, pero es hermoso.
Para eso.
Es hermoso.
Pato, ¿cómo te preparás para
eso? Es el miedo hermoso.
Bueno, me estoy preparando. Obviamente tengo mi terapeuta personal con el cual voy muchos años, que voy todas las semanas, esté bien o mal. Para mí la terapia es muy importante. También tengo una psicóloga deportiva, que ella es de Buenos Aires, Alejandra, que con ella, bueno, hacemos obviamente a través de Zoom y planificamos desde el punto de vista más deportivo, técnico, un montón de situaciones para prepararnos, ¿no? Y bueno, y obviamente después en todo lo que es físico y nutrición, estoy preparándome a calcín.
Este auto medio jeep que tienen para correr, ¿tiene esta red atrás que es como una especie de jaula, esas que son como de tela?
No, es jaula.
Es jaula.
Sí, tiene una jaula que es obviamente lo que te protege de
claro,
los vuelcos. Volcar en arena es, o sea, bastante llevable, por decirlo
claro,
de alguna manera.
Claro, porque no rebotás.
No tenés árboles, por ejemplo, que sí te pasan el rally, que es uno de los peores golpes
que puedes
llevarte, ¿no? De darte contra un árbol. Tenés otros peligros, claramente. Podés caer adentro de una ollita que no la ves. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó ahora en el Atacama, que para mí fue tremenda experiencia, por suerte lo hice. Tuve que sacar un préstamo para poder ir a competir
sí,
al
claro,
mismo. Pero fue la decisión correcta porque realmente me encontré en situación de carrera un montón de cosas que necesitaba vivirlas, obviamente, en carrera, que no es lo mismo que ir a entrenar.
¿Y qué fue,
¿no?,
lo que te pasó en la ollita?
Bueno, pasaban varias cosas. Bueno, una, terminamos una etapa de noche porque corríamos arriba de las nubes y subieron las nubes a las 4:30 de la tarde y no vimos más nada. Y tuvimos que terminar de noche la etapa, que fue, la verdad, toda una experiencia.
¿Pero qué es arriba de las nubes?
Sí, arriba de las nubes. Arriba
de las
nubes.
Las dunas están tan altas que hay nubes alrededor.
Sí, arriba de las dunas.
Está medio a la altura también. Digo,
es impresionante.
Impresionante.
Es un lugar con altura sobre el nivel del mar, además.
No, nosotros bajamos, o sea, la asistencia del Atacama Rally estaba al lado del mar.
¿Ah?
Y la última duna que nosotros bajábamos hacia el bivac es una duna de 2.500 metros.
Ah, viejo, pero
qué
pa.
Locura, ¿eh?
Sí, ahora
pues, cuando bajás, que tipo, ya está, freno mano, que se vaya, punto muerto y dale.
Arrancó la bajada, ¿no?
Para mí claro, y aparte agarrás combustible, punto muerto y sí, dale, sí, que baje solo.
Fue mi primera vez en dunas, obviamente, y en este tamaño. El primer día que logramos llegar a la bajada, yo no sabía que estaba, o sea, subo el pico de la cresta de una duna y medio que me tiré porque vi que era cortita y me dice mi copiloto, pará. Le digo, ¿qué pasa? Es la bajada, sí, es la bajada. Pero estábamos adentro de las nubes, entonces no veíamos nada. Entonces venía con todo oscuro, despacito, pero de repente empezás a ver que la arena baja más rápido que vos, de lo empinado que es. Y
claro, divino, ¿no? Está volando.
Y de repente se empezó a disipar las nubes y empecé a ver el mar y allá chiquitito qué se veía la asistencia.
¿Y metiste punto muerto, como decía María Eugenia, o no?
No, como les decía, el auto es automático, entonces está, va.
Ah, ok.
Pero bueno, obviamente el segundo día ya la haces un poquito más rápido, ¿no?
¿Ya lo hiciste con una GoPro en el auto?
Sí. Esto
ya lo hiciste. ¿Está?
Sí, lo que me pasó con la GoPro en esta carrera.
GoPro es esa cámara que vos podés ajustar en un casco o en el vehículo.
En el capó.
Y te va filmando todo.
Claro, el tema es que es tan largo el día que yo iba tratando de, como la prendía y la apagaba de a momentos para ir filmando algunas cosas.
Ay,
y a veces, obviamente, me quedaba prendida por estar concentrada en la carrera y. No filmé por ahí la bajada, la tengo una filmada que la voy a compartir en estos días.
Antes de seguir hablando de la meta del Dakar y de esta competencia que es distinta a la del rally y de preguntarte cómo se puede hacer para ayudarte, quiero ir un poco atrás en el tiempo, ¿no? A tus comienzos como pilota, como corredora de rally. Y ayer cuando pensaba en esta entrevista, me acordé de una película que vi hace pocos días. Me acordaba de una película que vi hace pocos meses con mi hijo que se llama Corazón de Fuego. ¿La viste?
¿Es con un perro?
No, es de una niña que quiere ser la primera bombero de Nueva York.
No la vi.
En el año 32.
Ay, la voy a ver.
Es un dibujo animado. Yo dije, pa, qué historia que puede ser parecida a la de Patricia Pita. Porque era una niña, hija de un bombero famoso, un crack jefe de bombero, que lo llamaban para apagar los incendios más importantes de Nueva York, que soñaba con ser bombero y el padre le decía, vos bombero ni en pedo, sos nena, no vas a ser bombero, sos mujer, ¿no? Y se entrenó en silencio durante años, sola, esperaba que el padre se durmiera, entrenaba en la... Es una ficción, ¿no?
Sí.
Entrenaba en la azotea. Es una ficción basada en un hecho real. Ta, hasta que un día necesitan para un incendio muy salado bomberos, que no aparecían bomberos, y ella va, en esta película, va como vestida de varón, y en medio de la misión, ahí, cuando está todo en el momento más trágico y más dramático, pela y le dice al padre, soy yo. Este bombero que estás elogiando, que la rompe... Soy yo. Y dije, pa, ella cuando arrancó en el automovilismo, ¿no? Cuando quiso empezar a correr, ¿no habrá encontrado la misma reacción en su padre que capaz que le dijo, no, pará, vos piloto, no, sos nena, sos mujer, imposible, y capaz que tuviste que conquistarlo con el tiempo? ¿Te pasó algo así o no?
Sí, totalmente. A ver, la gente que me conoce y me conoce es que soy chiquita, amigas de mis padres o de mi madre, dicen, yo a los 5 o 6 años ya decía que quería correr rally, que obviamente era una locura, ¿no? Pero yo crecí en este deporte, literal. Este deporte es el estilo de vida de nuestra familia porque es la pasión máxima de mi papá. Él corre hace 45 años y nuestra vida siempre giró en torno a las carreras y a esta pasión. Entonces era un poco obvio de que la iba a absorber y bueno, cuando era adolescente me puse un poco más intensa de que quería empezar a correr y papá, bueno, que todavía sos chica, que hay que esperar, cuando terminé el liceo tenía que estudiar facultad para poder correr y bueno, y así se fue como dilatando un poco y logré empezar a correr en el 2012, que tenía 23 años, que en realidad ese año no competí en sí en el campeonato, corrí muy pocas carreras. Y arranqué a competir en el 2013, pero no fue fácil.
No fue nada fácil.
No, no fue fácil. Obviamente la primera persona a convencer fue papá, le daba miedo, le daba realmente mucho miedo.
Era su mundo, un mundo de hombres, y su hija, la nena, se iba a meter en ese mundo de hombres.
Obvio. Aparte, sumando de que es un deporte extremo, yo creo que lo que más a él le chocaba era eso, ¿no? O sea, este era su ambiente, su lugar, en el cual él aparte era el número uno, ¿no? Era una persona... lo sigue siendo, obviamente, muy admirada por todos. Y, Y bueno, imaginarse a él, su hija, por ahí en ciertas situaciones de claro. bien de hombre, ¿no? Yo qué sé, lo que hablarían entre sí, un sí. tramo y el otro.
Totalmente.
Bueno, como que obviamente a papá le costaba también y le costaba ver a una mujer ahí.
Y ahora tiene tremendo orgullo.
Obviamente.
Y, sí. y obviamente. Vos notás que tiene correr en rally, tiene cosas de hombre, de macho, digamos. Vos decís, ¿te ha tocado hacer cosas que decís vos, esto es más para un hombre que para una mujer o no?
No.
Digo, o de fuerza que, o de... ¿no?
No, yo creo que, a ver, o sea, ahí no va... Este deporte no tiene...
No tiene género.
No tiene género. Para mí ningún deporte tiene género. Empecemos por ahí, los deportes y las profesiones no tienen género. Sí hay prejuicios, ¿no? Instalados.
O sea, es toda una construcción.
Absolutamente.
Obviamente, este es un deporte que es históricamente masculino y es de los pocos deportes y disciplinas, el rally y el cross country en particular, en el cual hombres y mujeres compiten a la par. Entonces, si a eso le sumamos los prejuicios que vemos día a día en la calle, ¿no? Bueno, obviamente no fue un camino fácil. Hubo que enfrentar muchísimas barreras.
Y tu madre te
reapoyó,
¿no?
Sí, y la verdad que ahí una piensa, no todo en esta vida pasa porque sí, ¿no? Mamá trabajó toda la vida en una organización que lucha por los derechos de las niñas y las mujeres. Mirá. Y ella me educó así, ¿no? Desde chiquitita me dijo que yo iba a poder hacer lo que yo quisiera, ¿no? Que ser mujer no me iba a limitar en absolutamente nada.
O sea, que tenés una mamá feminista y militante en ese sentido.
Sí, sí, totalmente. O sea, una mujer que ha trabajado muchísimo por los derechos de las mujeres en el mundo. Y bueno, y tuve esa educación y creo que sin haber tenido esa educación y la contención y el respaldo de mi mamá en un montón de situaciones en las que hubiera tirado la toalla, capaz que hoy no estaría acá, ¿no?
¿Este momento jodidos, Patricia?
Sí, obvio.
¿Como por ejemplo?
Bueno, sí, pasé muchos momentos de discriminación, obviamente. Digo, a ver, pensando en uno particular, en el 2013, yo recién había empezado a competir. Todavía, obviamente, estaba aprendiendo. Aparte, no tuve base en karting ni en ninguna otra disciplina, ni tampoco iba a entrenar. O sea, aprendía corriendo. Pero bueno, yo siempre tuve como esta personalidad de pensar en grande. No sé, es mi manera de ser y siempre me gusta proponerme desafíos. Entonces apliqué bastante de cara dura a un campeonato mundial que se llamaba el World Rally Championship Junior, o sea, el campeonato mundial junior de rally, que en ese momento daban 12 plazas para pilotos menores de 26 años. Uh-huh. Va. Y bueno, yo mandé un mail y me aceptaron. Increíblemente me aceptaron. Y bueno, de ahí en adelante me empecé a encontrar como con la primera... Fue mi primera pared de decir, ah, ok, ya no es todo tan buena onda, ¿no? Necesitaba un aval para poder presentar el proyecto ante el gobierno y buscar la manera de recaudar los fondos que obviamente necesitaba tener un apoyo económico para poder acceder al campeonato. Y bueno, la realidad es que nunca me lo dieron. Se comentaba de que con la plata que yo estaba pidiendo podían ir otros pilotos a correr el rally sudamericano. Ay. Y yo decía, pero pídanla. O sea, yo me propuse... Porque bueno, quería crecer. Yo sé que... A ver...
¿Y decís que no te la daban por ser mujer?
Sí, totalmente.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y aparte... decir que los otros no habían pedido la plata. O sea, vos estabas ahí con un proyecto y no había otros proyectos compitiendo.
Yo presenté mi proyecto...
No me estás dando, pero no hay otros pidiendo.
No, yo presenté mi proyecto y yo necesitaba un aval de que yo competía en rally para que desde el Estado empezaran a buscar los fondos. Digamos, era la manera de presentar los proyectos. Estamos hablando de que esto fue en el 2013. Esa fue como la primera barrera que dije, pa, bueno, o sea, no está muy bueno que suceda esto. Si hubiera sido capaz que otro piloto nos estaría diciendo esto, ¿no?
Igual a nivel nacional corres con una ventaja. Sos la hija de Jorge Pita.
Puede ser una desventaja por eso, también.
Sos la hija de, que puede imponer respeto. Si fueras Juana Rodríguez, sería más difícil, capaz.
Bueno, yo creo que hay dos maneras de verlo. Así como puede haber tenido algún tipo de ventaja, en su momento cuando empecé a correr yo lo sentía más como una mochila. Uh-huh. Mi papá era muy bueno, yo estaba aprendiendo, no tenía otra manera de aprender, no tenía otra base, entonces obviamente me equivocaba y también tenía que afrontar como esos comentarios, ¿no? De, no vas a llegar o bueno, tal.
La comparación constante.
La comparación constante y bueno, y también la realidad de que empecé a correr, empecé a hacer mi propio camino y también yo soy una persona diferente a la de mi papá, ¿no? Obvio. O sea, yo soy Patricia Pita y tengo mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Y era como que empezaba a quedar muy encasillada en mi papá.
En tu viejo.
Así que corrí 2 años en Uruguay y decidí irme para Argentina, para Córdoba, que es la meca del rally en Sudamérica. Uh-huh. Hoy en día una anécdota muy divertida porque me fui para el casamiento de una amiga y me quedé y bueno, y todo se dio muy rápido, conseguí muchísimo apoyo allá de parte de las organizaciones y bueno, y empecé a correr en Argentina, que también fue un paso bastante conflictivo, ¿no? Frente a amigos, familiares, porque también me decían que era una locura, que me estaba yendo a hacer Argentina, a correr rally teniendo 26, 27 años, que por qué no me instalaba en Uruguay y me hacía cargo por ahí del taller, que mi papá tiene un taller mecánico en Maldonado. Yo decía, oh, pero este es mi sueño, obvio, o sea, yo me quiero ir allá. Y
aparte
y
con bueno. 26 años está divino.
Qué grande el sí. taller mecánico, no podía tener otra cosa. Tu padre. Pará, si mañana tuvieras que encargarte del taller mecánico un mes porque te piden una mano a nivel familiar, ¿encarás?
Sí, bueno, sí, obvio.
¿Arreglás,
ya ha pasado.
¿Arreglás cualquier cosa a un auto?
No. Ah. O sea, yo de mecánica sé básico, es algo que me fascina, me encanta. Sí. Hice el curso de mecánica en Córdoba cuando estaba allá, justamente porque me daba impotencia.
Claro, tenés que mecañar tu propio auto.
Claro, no.
Se
no,
te rompe veces, el auto en la competencia, exacto, tenés que saber arreglarlo. Sabés arreglarlo.
Ah, hay cosas que sí, obviamente, cosas que sí, cosas que no. Pero bueno, no, siempre como que la parte del taller de papá siempre fue como más una parte administrativa, claro, en la cual yo no me siento cómoda tampoco, ¿no? O sea, años que trabajé en lo de papá, a mí me gustaba estar tirada abajo del auto de rally y, claro, y no era algo que le gustaba tampoco.
Pero abrís y sabés que se rompió por lo menos.
Y bueno, a veces sí, a veces no puedes saberlo.
Esto es
la
homocinética.
No, eso sí, sí.
Pará, Mariano, eso es básico.
Pará, y cambiar una cambiar una llanta lo haces re rápido.
Sí, obvio. Sí, sí. Bueno, eso lo practicamos muchísimo en el rally. Es importantísimo saber cambiarla rápida y que cada uno tenga definido qué hace para no andarte chocando con el piloto, ¿no? Eso está muy bueno.
Que estoy chiflados.
Sí, en realidad hay como... Tenés que tener procedimientos propios para actuar frente a todas los inconvenientes que te puedan llegar a suceder, ¿no?
Bueno, ¿cómo se puede colaborar en esta campaña que se inició ayer, está fresquita, para que puedas cumplir ese otro sueño y seguir pa'lante?
Sí, la verdad que bueno, llegar al Dakar va a ser algo muy lindo, no solo para nuestro país, que obviamente no tiene precedentes, sino que seré también la primera latinoamericana en competir en esta categoría. Así que vamos a representar a Uruguay, a Latinoamérica. Y obviamente es muy caro correr el Dakar, vengo trabajando hace...
¿Cuánto?
Y necesito... Hoy me faltan más o menos $150,000.
Ah. Sí. ¿Cuánto tiempo antes te tenés que ir a Arabia?
No, a Arabia me iría el 26 de diciembre. No, opa, es tanto tiempo.
Navidad, mira.
Sí.
No, 2023 o 2022.
No, ahora, diciembre de 2022.
Después del Mundial.
El Dakar arranca el 31 de diciembre al 15 de enero.
Imponente.
Sí, no, te rebanco en esta.
Pasar año nuevo ahí en Arabia.
Obvio, no sé. Para mí sería el mejor año nuevo de mi vida porque significaría que llegamos, que viene siendo un camino. ¡Wow!
Pará, y hay marcas y organismos que te están apoyando además de la gente porque vos tenés distintas vías para que la gente pueda aportar y ser parte de este proyecto.
Hoy en día el sponsor confirmado es ANCAP. Que ya está aprobado, digamos, no, ellos me van a dar un auspicio de $40,000 que tiene todo un trabajo post Dakar. Para mí era algo muy importante que este proyecto deportivo tuviera algo más para ofrecer, no simplemente ir a apoyar a Uruguay o ser auspiciada por entes públicos y no retribuir algo a la sociedad. Creo que eso es algo que todos los deportistas deberíamos de empezar a hacer como un trabajo propio, ¿no? Y bueno, hay todo un trabajo para hacer recorridas a nivel nacional, para fomentar el deporte, demostrar que las profesiones y los géneros, y los deportes no tienen género. Eso sería como para todo lo que son escuelas.
Bien. ¿Alguna empresa de Maldonado, que es tu tierra natal y donde vivís?
Hoy en día el único sponsor principal, digamos, es ANCAP.
ANCAP. O sea, todos tienen que ir a colaborar, por supuesto, pero alguien de Maldonado... Miren que la chiquilina nació en Maldonado y es de allá, vive allá todavía. Vamos, vamos, Fernandinos.
Empresas gigantes.
Claro.
Hay billuya, hay plata, vamos.
¿Sos de Maldonado o Punta del Este?
Bueno, no sé, Maldonado, Punta del Este, bueno, digo, lo mismo.
El departamento sí, de Maldonado.
Yo nací en Canterín, en Maldonado, en Roosevelt. Yo nací en San Carlos, soy Carolina, soy de allá.
Sí, está, más Punta del Este, pero está, sí, es el departamento, vamos, el departamento a ayudar. Obvio. Y San Carlos también, por más que le tienen odio a Maldonado,
hablaré con el alcalde.
Vamos.
No, sí. Carlos Pereira, lo estoy llamando en breves.
Las vías de sí, colaboración, bueno, porque
ahí va, la vía
es
colaboración.
Un crowdfunding.
Sí, ayer sí, largamos esta campaña con Tati, mi amiga que me está ayudando, Tati Villamatos, que es una genia. Y bueno, acá es obviamente que cada uno puede aportar lo que pueda. A veces la gente dice, ay no, ¿cómo voy a mandar 50 pesos? Oh, todo suma, o sea,
todo viene bien.
Así que necesito que también me ayuden a difundirlo principalmente. Lo van a encontrar en mis redes, que es Pato Pita Rally, y la página es sponsor.gg/PatoCaminoAlDakar, que es el nombre de la campaña. Y también tenemos un colectivo en Habitat, que el número es 126618. Se los repito por las dudas, 126618. Y bueno, esperemos que todo salga bien. En la página van a ver que hay que está como el monto total al que nos falta llegar. Si van apareciendo sponsors, obviamente que ese precio también va a ir reduciéndose. Así que bueno, si Dios quiera, se empiecen a sumar más.
Aparte van a ser parte, ¿no? Si colaboran y Patricia llega a competir en el Dakar representando a Uruguay, van a decir, mirá, yo aporté para que ella esté ahí corriendo por Uruguay. Reiteranos, hay muchas categorías en el Dakar. ¿Cuál es la categoría en la que vos querés correr? ¿Cómo se llama?
Se llaman Side by Side. Es como la categoría, como la presenta el Dakar, pero en criollo, UTV.
UTV, sí. Es como una especie de Jeep ahí. ¿Cómo definirías el auto del
sí,
Dakar?
Sí, en realidad son, bueno, el vehículo, la marca del vehículo es Can-Am, son como si fueran unos areneros.
Ahí va.
Tienen un recorrido de suspensión increíble, que es lo que la verdad que te permite transitar de manera muy divertida por las dunas, así que esperemos poder tener ese UTV pintado de celeste en el Dakar 2023.
Ojalá. Ah, pintado ese lema.
A dejarlo bien alta la bandera uruguaya, claro que sí.
Bueno, ¿tienes unas rifas o no?
No, esta rifa ya pasó, que en su momento rifamos ir a andar en el auto de rally, una jornada de ir a andar en el auto de rally.
¿Contigo?
Vamos a volver a hacerla. Y bueno, y ahora mismo la página de esponsor.gg/PatoCaminoAlDakar, sí. Ahí hay una serie de recompensas también para distintos montos que los vamos a estar actualizando entre hoy y mañana también.
¿Regalos?
Claro, hay desde ir a andar en el auto conmigo mano a mano, digamos, que una persona puede ir con un acompañante. Después hay.
Metes mal ahí la segunda, metes mal la cuarta.
No, pero ellos
pero
vienen a andar
ella.
En el auto, ¿eh? Claro. Vienen a andar, comemos un asado.
Yo pensé, que, tomar mate, yo pensé que manejabas y esta te tomaba el examen. No, la cuarta no es ahí.
Bueno, hay charlas en Zoom. Estamos ideando varias propuestas distintas también, como para que las personas se puedan sentir parte.
Gracias, Patricia. Un gustazo conocerte.
Por favor, muchísimas gracias, y a todos los que están escuchando, que tengan un muy lindo día.
Vamos arriba.
Patricia Pita, que esperemos verla en el Dakar 2023.
Así será.